Quisiera pedirle a todos los padres, si se pueden poner de pie, los padres, aquellos que son padres, y si el resto de la iglesia puede, antes de que se lo pida, está haciendo un poco así, ¿vale? Bueno, si no puedo con este, entonces no puedo.
A ver si me lo puedo mandar,
a ver si así estará mejor. Queremos honrarles, queremos reconocerles en este día porque ustedes han sido hombres que han dejado una marca en sus hijos, mientras otros lo que dejan son cicatrices en sus hijos. Ustedes dejan una marca en su familia, ustedes dejan marcas en su comunidad, en su iglesia, mientras otros pasan su tiempo dejando cicatrices. Así es que le pido a la iglesia que se una conmigo y le demos un fuerte aplauso a los padres. No se sienten, sino que le pido al resto de la congregación que le molesta un poco el eco, ¿verdad? A mí me molesta, ¿no? ¿No se escucha el eco allá?
Sí.
Si le puedes bajar a la ganancia, arriba, bien, arriba. Bájale a la ganancia, ahí está, yo creo que mejor. Ok. Le puedes bajar a la ganancia y le subo el volumen ahí. Y si no, lo hacemos a capela. Es que necesito las manos, hoy necesito las manos. Ok, así como estén puestos en pie, ya tienen ventaja sobre los otros hermanos que les voy a pedir que se pongan en pie ahora. Y contrario a mi tradición, déjenme comenzar con una lectura bíblica. Con esta lectura bíblica, aquí es donde generalmente yo le pido prestado un dedo o varios dedos durante los mensajes que traigo y... para el día de hoy solamente voy a requerir un dedo. Está a discreción de ustedes si quieren usar más dedos, pero con uno es suficiente y quiero que lo pongan en el libro de Proverbios, capítulo 31, y vamos a leer los versos 10 en adelante. Okay. Proverbios 31, verso 10 en adelante. Esto es un buen momento para que, si usted no trae una Biblia, haga contacto ahí visual con los Ujieres, son hermanos que están generalmente bien vestidos. Ahí están, creo que ahí están de blanco, camisa blanca. Si no, puede hacer contacto visual con ellos para que le haga llegar una Biblia. Acérquese a su vecino, haga amistad con él y tome prestada la Biblia. Si su vecino es su novio o su novia, no se pegue, que la temperatura está muy agradable, ¿ok? Así de lejitos. Y mientras sigo escuchando el sonar de las páginas, quiero decirle que lo que vamos a leer es, hoy es domingo y vamos a sacar las palabras de domingo. Lo que vamos a estar leyendo es un acróstico del alefato hebreo. Me está hablando en chino. Bueno, primero, un acróstico es algo que tal vez ustedes ya lo conocen. Es cuando alguien es un estilo de poesía en el cual las primeras letras de cada verso o de cada estrofa guardan una relación entre sí. Entonces, todavía no lo pasen, déjame ver, es un secreto ahí el título. A veces se usa como para el Día de los Padres o el Día de las Madres. Digamos, en el Día de los Padres a veces hacen un acróstico con el nombre del padre. Digamos, padre, la P, piadoso hombre, que esto y lo otro. Amoroso siempre y cuando no esté la suegra. No. Cosas así, ¿verdad? Eso sería un acróstico y seguir así con las letras, ¿ok? Ahora, ¿pero qué es eso del alefato? Eso parece como algo con el olfato. No, nosotros a nuestro alfabeto le llamamos abecedario, ¿verdad? Porque tenemos las letras ABC y de ahí sale abecedario, ¿ok? Alfabeto es el nombre más genérico que es tomado prestado del griego. Alfa, beta, gamma, le llaman alfa, beta. Ahora, en el término hebreo, no se le llama abecedario porque no tienen ABC. Se le llama alefato porque alef, bet, gimel y así sucesivamente. Son 22 letras y aquí vamos a leer 22 versículos, ¿ok? Ya no escucho páginas o es que están ahí como que está hablando el hermano o fue que ya lo encontraba. Espero que se sorprenda una vez que termine la lectura, ¿ok? Así es que no se quede mucho tiempo con la boca abierta. Entonces comenzamos y leemos la palabra de Dios, que leen siempre en el nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Proverbios 31, versos 10 en adelante. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, si le preguntan a mi esposa, ella siempre dice que yo la encontré, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Muy importante, más que eso, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vamos a tener una breve oración. Amantísimo Dios y Padre, te pedimos en esta mañana que aquel, ese mensaje que has puesto en mi corazón, que he creído que es la palabra que tienes para este tu pueblo, sea transmitida. Te pedimos, oh Dios, que nos como un canal de bendición y hables a la necesidad que hay en tu pueblo, traiga esa palabra fresca y nueva. Así lo pedimos confiando en el nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento y bienvenido a los visitantes que están en este lugar. Siéntanse como en su casa. Y para aquellos visitantes, tal vez están viendo a dos o tres hermanos como que están medio confundidos. Algunos estarán a punto de levantar la mano y decir, hermano Jonathan se confundió de pasaje bíblico. Eso es lo que se predica en el Día de las Madres. ¿Verdad? Ya muchos estaban como que sí, se confundí, hermano. Tomó las copias equivocadas, ¿ok? No, yo lo verifiqué varias veces. Sí, este es el que tengo para hoy. Y créame que. No, ¿hasta ahí quedó? Se cayó. Oh, ahí volvió otra vez. Créame que cuando. Yo estuve leyendo este pasaje, comencé a leerlo varias, como una o dos semanas antes del Día de las Madres. Tradicionalmente, tal vez por los últimos 3.000 años, por decirlo así, ya que este libro de los Proverbios fue escrito, hay gente que dice que fue 400 años antes de Cristo, otros dicen a 600, otros dicen hasta 900, así que yo me exagero y le digo hace 3.000 años. Tal vez este pasaje de la Biblia ha sido enseñado de la misma manera. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje una y otra vez, el Señor puso algo en mi corazón y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y mientras se lo comparto, yo le pido que ponga su mano en la cabeza porque puede ser que se le vuele la tapa así de los sesos. Así que mantenga su cabeza en su lugar porque a mí como que las tripas que tenía en la cabeza se me fueron para atrás. Un mensaje que tradicionalmente para inspirar a la mujer. El Señor viene, pone en mi corazón, me dice, este pasaje es primeramente para Él, luego es para ella. Esto es primeramente para Él, luego para ella. Y eso a mí me dejó patidifuso, atónito, perplejo y en shock. Todo eso me dejó. Así que no podía descansar y estaba otra vez día y noche leyendo este pasaje. Y encontré que sí, Dios tenía razón. A pesar de que tradicionalmente esto ha servido de fuente de inspiración para tantas mujeres que desean medirse a esa mujer virtuosa que se describe en Proverbios 31, realmente esto es un mensaje dirigido al hombre. E incluso el libro de los Proverbios, discúlpeme aunque parezca medio machista el comentario, pero es un libro dedicado a los hombres. Si, para probarle el punto, le voy a hacer una pregunta bien sencilla: ¿cuántos capítulos tiene Proverbios? 31, ¿verdad? Acabamos de leer el último. Una pregunta un poquito más tricky, ¿cuántos versículos tiene el libro completo de Proverbios? Lo que tendría es que ponerse a sumar, ¿verdad?, todos los versos que hay en cada uno de los capítulos. Le voy a hacer la suma fácil. Si hice los cómputos bien, se supone que den a 915 versos, de los cuales tradicionalmente 893 son tradicionalmente atribuidos al hombre. Solamente 22 tradicionalmente atribuidos a la mujer. ¿Con qué nos deja eso? Que el 98% del contenido del libro de Proverbios es dedicado a los hombres y solamente un 2% es dedicado a la mujer. Como le dije, tal vez eso me dice, no, todavía me siento herida. Es un comentario muy machista. Ya verá, usted se va a salir regocijada de aquí. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1. La razón de este libro. Proverbios capítulo 1, los primeros 7 versos explican la razón por la cual este libro fue escrito. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Una palabra fuerte, no la quiero traducir porque entonces son los varones los que se me van a ofender. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Su atención, por favor. 98% de este libro dedicado a los hombres. Y es un libro que vemos que es para enseñar sabiduría. Para aquellos que se sientan que no tienen sabiduría, para que la tengan. ¿Por qué es que el hombre necesita tanta sabiduría? ¿Por qué necesita 98% y a la mujer con un 2% le basta? Para ponerlo de esa otra manera. Ahora son los hombres que las... No se preocupen, los golpes van a ir de lado a lado, ¿ok? Para los hombres, para las mujeres. Pero se lo digo para que se regocije, ¿ok? Incluso cuando Moisés habló con el faraón, la razón que le dijo es: deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que tengamos una pachanga en el desierto. Eso fue lo que le dijo. Por eso fue que el faraón le dijo: pachanga, a trabajar lo que te tienen que poner. Y le duplicó el trabajo, ¿ok? Para tener fiesta. Sé que vamos a tener fiesta aquí, la vamos a pasar bien, no se preocupen. Por las próximas 3 horas la vamos... No. Una hora más o menos, ¿ok? No se me asusten. Todavía están cocinando, creo, me dijeron. No. Ahora, miren esta estadística, esto está tremendo. Según el Departamento de Justicia y de Corrección de aquí en los Estados Unidos, registra y dice que el 90% de la comunidad penal, eso es de las personas que están en la cárcel, por una razón u otra, 90%, ¿qué ustedes creen? ¿Son hombres o mujeres? Son hombres. Entonces hace sentido que, ¿quién ustedes creen que entonces necesita un poquito más de sabiduría, el hombre o la mujer? Las mujeres fueron las que lo contestaron esa, ¿eh? Ahora, encima de eso, dice que el 83% de estos hombres que están en la cárcel estarán solteros o casados. No, las mujeres dijeron eso. El 83% de los hombres que están en la cárcel son solteros. Por eso fue que cuando Dios viene y dice: le haré ayuda idónea, y le dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque termina en la cárcel. Si no, el 83% de los hombres que Dios crea, 83%, boom, paran en la cárcel. No es bueno que el hombre esté solo. Así es que dele gracias a Dios por esa mujer que está a su lado, porque no le permite llegar a la cárcel. No, porque lo pasa a usted de hacer algo bueno a muy bueno. Todo lo que Dios hizo, decía, y fue bueno, y era bueno, y era bueno. Pero encontró una cosa que estaba mal. Era la soledad del hombre. Entonces dijo, hagamos ayuda idónea al hombre. Porque dice, porque no es bueno que esté solo. Una vez que creó a la mujer, entonces dice, y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno. O otra versión dice, era bueno en gran manera. Entonces las mujeres ayudan al hombre a hacer pasar de bueno a muy bueno. Hermano, pero entonces explíqueme, ¿de qué va a hablar? ¿De los hombres o de las mujeres hoy? Hable de los hombres, por favor. Lo que le quiero decir es que es una tentación utilizar Proverbios 31, versos 10 en adelante, como una exhortación para las mujeres. No es que esté mal, no es que por los pasados miles de años le han dicho un error. No, está muy bien. Pero hemos pasado por alto el hombre que está escondido en Proverbios 31. Y así es que le he puesto por título a este mensaje que le tengo en esta mañana, el hombre de Proverbios 31. ¿Por qué les quiero hablar del hombre de Proverbios 31? Porque nos daremos cuenta que varones hay muchos, pero hombres muy pocos. Varón fue lo que Dios creó de la tierra. Hombre fue lo que salió de él. Cuando dice, hagamos al hombre. Hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho. Está en Isaías capítulo 13, verso 12. Y esto es un resultado de una serie de castigos que Dios derramó sobre unos pueblos babilónicos, sobre el imperio babilónico. Y esto nos habla no solamente del castigo que Dios trae, sino también de las situaciones difíciles, lo que hacen con el hombre. Las situaciones difíciles hacen lo siguiente con el hombre. Isaías 13, capítulo 12, dice, haré más precioso, o sea, estimado o raro, o escaso, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Así fue que quedan los hombres, los varones, después de una serie de castigos. El hombre queda, el varón, quedan pocos y quedan, se miden al oro, pero al hombre lo miden con el oro de Ofir. Si usted busca un poquito más, ¿qué es ese oro de Ofir? Es el mismo oro que trajo Salomón, el rey Salomón, al templo. Ese era el mejor oro de la época. Cuando usted pasa de ser un varón, usted pasa a un hombre, usted es oro de templo. No sé si me entendieron, usted pasa de oro fino a oro de Ofir, al mejor de los oros. El hombre de Proverbios 31... es un hombre de excelencia, un hombre de pureza. Sin la mujer aquí descrita, esta mujer virtuosa tuviera gran dificultad en poder llegar a ser esa mujer virtuosa. No es que aquellas que no están casadas no tienen valor, sino que van a pasar, las de Caín, van a pasar mucho trabajo en alcanzar esa virtuosidad que se habla aquí. Hay tanto que hablar, hay tanto que el Señor puso en mi corazón, pero sé que por cuestiones de tiempo no puedo discutirlo todo, pero quiero traerle tres puntos en esta mañana. El primero, le hablaré sobre el esposo de Proverbios 31, luego del anciano de Proverbios 31 y finalmente del padre de Proverbios 31. ¿Ok? ¿Me siguen? Así es que vamos entonces poco a poco. Vamos a ver cómo es que comienza este pasaje. Empieza hablando de la mujer virtuosa. Por eso es que como que a veces, cuando algo comienza hablando de cierto tema, eso nos distrae del tema central en este pasaje, que sigue siendo el hombre de Proverbios 31. Entonces comienza hablando de la mujer, dice mujer virtuosa. Cuando yo busqué en el diccionario qué significa virtud o algo que es virtuoso, me llamó tanto la atención, porque algo que es virtuoso, primero, es algo que tiene valor, es algo que es estimado. Es algo, esto me gustó mucho, es que tiene fuerzas de hombre o del hombre. O sea, que las fuerzas de la mujer virtuosa son similares a las del hombre, o que tiene fuerzas que vienen del hombre. Eso ahora está un poco confuso, pero al tiempito le prometo que va a estar más claro. O aquellos como yo que dicen que sus esposas dan como por 50. También virtuosa significa tropa o ejército. ¿Cuántos se sienten que sus esposas parecen una tropa? Es todo un ejército. ¿Okay? Llevarle la contraria está bien difícil. Siempre tenemos la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. Muchos nos sentimos identificados. ¿Okay? Bien. Así es que, antes de llegar a esa pregunta, pues esa pregunta es bien importante, de quién la hallará. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No sé cuántos hombres aquí tal vez nos han hasta peleado, nos han hecho bromas por eso, pero es algo hasta bíblico. ¿Cuántos de nosotros estimamos muchas cosas que tenemos? Cosas típicas, normales, digamos el equipo de construcción. Hay hermanos que yo conozco que tienen, a veces tienen unas herramientas pero carísimas y una cosa pero calidad. Tremendo. He pasado y he visto que algunos de ustedes utilizan unos martillos, pero tremendo. Yo, wow, qué cosa tremenda. Y otros tienen una sierra ahí, no, tiene 3 caballos de fuerza. Y eso corta hasta no sé qué cosa ahí, hasta un árbol. Lo pica en 2. Y se llenan de tanto, no sé, digamos, hombría ahí. ¡Arr! Le gusta cuando una sierra se enciende, cuando el motor del carro suena ahí bien recio, tener un buen estéreo. Son cosas que nosotros estimamos, porque, como dijo ese gran sabio, ah, no, pero así es. Algunos, recuerdo hace poco en mi trabajo me dieron un mouse para la computadora. En mi caso, yo estimo las computadoras. Y entonces me dieron un mouse. Pero tremendo, yo estaba tan contento, era inalámbrico y toda la cuestión, y bueno, una para mí era una preciosidad. Yo estaba tan emocionado, yo, wow, cuando llegué a casa se lo enseñé a mi esposa. Wow, y yo, Jackie, mira el mouse que me cambiaron en el trabajo para usarlo en el trabajo. Mira qué tremendo. Yo lo veo regular. ¿Qué es lo interesante? Que no tiene cables y yo. Lo que dije fue, padre, perdónala porque no sabe lo que dice. Era un mouse tremendo. Pero ¿qué pasa? Los hombres estimamos esas cosas. Y el proverbista sabe que nosotros estimamos objetos y cosas. Por eso es que empieza a hablar aquí de la estima de la mujer virtuosa. Porque tal vez nosotros hoy hicimos una... Bueno, esta semana estábamos tal vez lanzándole indirectas a nuestras esposas, a nuestros hijos. Ay, cómo me gustaría tal cosa, ¿verdad? Para que se los regalaran el Día de los Padres. A mí me salió muy bueno la indirecta. Hoy me sorprendieron con algo que había lanzado una indirecta. Un día que pasé cerca de Best Buy, dije, ah, qué tremendo sería tener tal cosa. Así que, ¿cuántos de ustedes tal vez lanzaron indirectas para recibir algo que ustedes aprecian mucho? Aquí el proverbista le está diciendo, ¿sabes qué? La mujer virtuosa sobrepasa y grandemente el valor, y usa de las piedras preciosas, es panín, no es un pan chiquito, panín es los rubíes. Y en la Biblia hay solamente 2 cosas que tienen más valor que los rubíes o que las piedras preciosas. Uno es la mujer virtuosa y lo otro es la sabiduría. No hay nada más valioso que eso según la Biblia. Y la mujer virtuosa está al mismo nivel que la sabiduría. Entonces, ¿será que el hombre necesita eso o no? Como que sí, ¿verdad? Pero a veces no lo entendemos que lo necesitamos. Ahora es que pasamos a lo bueno. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ya sé que, y ya les dije, siempre que leemos ese versículo, yo me cuido mis costillas porque voy a recibir un codazo de mi esposa que me dice, tú la hallaste. Y siempre me lo recuerda. Pero quiero decirle que la mujer virtuosa, y espero que eso lo escriba por ahí, la mujer virtuosa no se encuentra. Hermano, ¿me está predicando algo que está en contra de la Biblia? No. La mujer virtuosa no se halla, se cultiva. Cuando vamos al original, tenía que sacarle el original, ¿ok? Cuando vamos al original, a pesar de que en español dice ¿quién la hallará?, utiliza una palabra en hebreo que es matzá. Y ahí fue que yo dije, wow, esto está tremendo. Ahí otra vez, ya que me había acomodado las tripas del cerebro, me las había acomodado en el lugar, ¡fuf! Dios me las volvió a sacar de sitio. Matzá significa cosechar, pero también significa descifrar y significa también cultivar. Por lo tanto, la mujer virtuosa no es una mujer que se encuentra, sino es una mujer que se cultiva. Entonces dirá, bueno, ¿y cómo es que se cultiva? Dios desde el principio de la creación te lo dijo y lo pasamos por alto. Dios creó al hombre de la tierra físicamente, pero el hombre como tal salió ¿de dónde? Dice, hagamos al hombre, o sea que salió de Dios. La mujer, cuando Dios la creó, no dice, hagamos a la mujer, no, sino que la sacó ¿de dónde? Del hombre. El hecho, lo que pasa es que a veces también nos distraímos en cosas como que la sacó de la costilla y empezamos a hablar cosas muy bonitas. No, la sacó del pie para que no sea pisoteada. No, de la mano para que no le dé a pescozada. Eso es lo que hace la mujer con nosotros. Entonces, no, la sacó de la costilla para que la amemos. No, está tremendo, está bien bonito, bien poético, ¿eh? Yo le escucho y hasta ganas de llorar me dan. Pero el mensaje no es ¿de dónde la sacó? ¿De qué hueso? Sino que la sacó de dentro de ti. O sea que la mujer virtuosa es algo que tú cultivas porque sale de ti. ¿Me entendieron? ¿O aquí están como que qué está hablando el hermano? Díganme en amén. Desean un amén, ¿ok? Entonces, miren cómo es que se cultiva. Hoy les voy a estar hablando. Entonces, ¿cómo ese esposo puede cultivar a esa mujer virtuosa? ¿Ok? Que tiene más valor que cualquier otra herramienta o regalo que pudieron haber recibido hoy. Dice el verso 11, dice, el corazón de su marido, ¿dónde está? No muevan su dedo, o se le movió el dedo. ¿Qué? Déjale ahí en Proverbios 31, ¿dónde es que está el corazón de su marido? ¿En dónde?
En ella confiado.
En ella confiado, eso me huele a mí como que alguien sembró algo, como que eso fue depositado. Mi corazón yo lo tengo aquí en mi pecho. Pero dice que no lo puedo tener en mi pecho, lo tengo que sembrar. Entonces me parece esto como que ley de la siembra y la cosecha. Entonces dice que el corazón de él está en ella, está depositado en ella, y dice que está en ella confiado. Entonces tenemos que darle nuestra confianza, nuestro amor, tantas cosas que tenemos que darle a ella. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, y no carecerá de ganancia. ¿Quién es el que no carecerá de ganancia? ¿Está hablando de la mujer o del hombre?
Hombre.
Ah. Ahora se ve claro como que le está hablando al hombre, ¿verdad? Le está diciendo, el corazón de su marido está en ella confiado, le dé siempre cosecha y no carecerá de ganancias. ¿Ok? Ahora, esto de ganancias no es que si usted deposita $5 va a sacar $5. ¿Ok? Eso no es ganancia. Si digamos yo le digo a Israel, si digamos por decir algo, Israel viene a donde mí y me dice, hermano Jonathan, ¿me puede prestar $20? Yo le digo, ¿tú estás loco? No. Yo le digo, ok, aquí vengo y pa, le presto los $20. Al cabo de unos días, viene y me dice, hermano Jonathan, aquí tienes los $20. ¿Eso fue ganancia? No. Simplemente, bueno, pues yo le presté el dinero y me lo devolvió. ¡Dase! No me vengas a pedir. Eso no es ganancia. Ahora, si por el contrario, déjeme otra vez lanzar la indirecta que me trabajó para el Día de los Padres. Si yo le presté el dinero y él a cambio me dice, hermano Jonathan, aquí tiene los $20 y de una vez lo invito a los tacos. Esos tacos fueron ganancia. ¿No, verdad? ¿Me entiendes? ¿Me entendiste, Israel? No. No está. Son bromas. Pero si lo quiere agarrar en serio, no hay problema tampoco. Okay. Ahora, dice que no carecerá de ganancia siempre y cuando usted siembre en su esposa. Siempre hago la siguiente analogía sobre las mujeres. Y las mujeres son como unas ATMs, como las tarjetas. Y dirán, ya, ¿por qué gastan mucho? También. Pero no tanto por eso, sino porque las tarjetas de ATM, las de cajero automático, que uno puede ir y saca dinero cuando uno quiere. Así son las mujeres. Usted puede sacar, usted solamente como esposo, como marido, sabe el código secreto. Sabe, lo entra y ¡pum!, tiene acceso. Pero el hecho de que usted sepa el código secreto, eso no le garantiza de que usted puede sacar dinero. De la única manera que usted está garantizado a sacar dinero es si usted siempre y cuando haya depositado primero. ¿Entendieron? Entonces ese corazón tiene que estar depositado primero en ella. Y a veces nosotros pedimos y exigimos cosas de nuestras esposas antes de nosotros depositar en ella. ¿Entendieron? Pues están, yes, síguele, síguele, hermano, dele, dele más fuerte. Al rato voy con ellas, ¿ok? Entonces, tiene que aprender a depositar primero antes de retirar. Dice, es algo que es bueno, porque dice en el verso siguiente, después de decir que no vas a carecer de ganancias, dice, ella le da bien y no mal. Todos los días de su vida, no es algo que es un momentito, sino es de a seguido. Y esto también me da una impresión a que es matrimonio, porque es todos los días. El hombre y la mujer de Proverbios 31 no tienen un plan alterno, no tienen un plan B, no hay tal cosa como el divorcio. Es algo de todos los días, todos los días. Hay una firma que rompió mi corazón. Es una es un grupo llamado Gallup Firm. Se dedica aquí en los Estados Unidos a recoger distintos tipos de estadísticas de diversas cosas. Y hace 37 años esta firma recogió la siguiente estadística y hizo una encuesta entre las mujeres, entre miles de mujeres, y le hizo una pregunta muy sencilla. Le preguntó, si ustedes tuvieran la capacidad de echar para atrás el calendario, de viajar para atrás en el tiempo, ¿se volverían a casar con el mismo esposo? 37 años atrás, 1973, 3 de cada 4 mujeres dijeron que no. Tal vez ustedes se preguntarán, eso fue 37 años atrás cuando las cosas eran tan conservadoras y el 75% de las mujeres no se volverían a casar con el mismo hombre. Tal vez usted se preguntará, ¿cómo luciría esa estadística hoy día, 37 años después? Yo le tengo una mejor pregunta para los hombres. Si sus esposas tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿se volverían a casar con usted? Yo creo que la respuesta le diría si usted realmente se mide al hombre de Proverbios 31. Tal vez una pregunta bastante fuerte. Y cuando llego a este punto en el mensaje, cuando estaba repasando lo que estaba diciendo y estaba pensando, bueno, lo digo o no lo digo, recuerdo algo que se escribió en un libro, no recuerdo cuál es. El autor hablaba de lo siguiente. Hablaba de él tenía a su niño apuntado en un equipo de fútbol americano. Yo creo que estaba cerca de estar en high school. O sea, que estaban aprendiendo y él conocía a un buen amigo de su hijo, que no era muy buen jugador de fútbol americano, así que solamente le daban oportunidad a jugar cuando el juego estaba definitivamente perdido o estaba definitivamente ganado. Ahí era cuando ponían a este compañero de su hijo. Así es que hubo un juego en particular en que el equipo estaba ganando, pero por bastante, así es que pusieron al amigo de su hijo. Uno de los coach decidió hacer una jugada que envolvía a este jovencito. Hicieron la jugada y hizo un fumble, dejó caer el balón. Y el otro equipo hasta recuperó el balón. No perdieron ni nada, pero fue una jugada aparatosa. Así es que el asistente del coach fue a donde este joven. Y ahí frente a todo el mundo le bajó los pantalones y empezó a mofarse de él, de sombrilla y de todo eso. Bien feo. A lo que rápido de eso, entre las gradas salió alguien. El libro no dice si fue su papá o quién fue, pero salió alguien y le dio un empujón así por el pecho a este hombre. Lo hizo retroceder varios pies. Y le dijo en inglés, coach them up, not down. Hágalo crecer, no menguar. Yo creo que eso fue que el Señor me mandó esta mañana, a que tal vez con todo el amor le dé un pequeño empujón a los hombres de este lugar y decirle, hagan crecer a sus familias, no las hagan mejor. Ahora pasemos al segundo punto, al anciano de Proverbios 31. Verso 23. Dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Su atención, por favor. Especialmente ese verso 23. No crean que toda la carga hoy va a ser para los hombres, ¿ok? También para las mujeres. Mujeres, escuchen muy bien esto. Anoten, y ustedes como esposos estén seguros de que sus esposas están tomando notas. Mujeres, siempre, pero siempre, hablen bien de su marido. Hablen siempre bien. Hermano, pero es que usted no lo conoce. Parece un brujo, pero es que tal vez usted está peor que Harry Potter. ¿Ok? Así es que hable bien de su marido. No sé si se acuerda un mensaje que le había traído hace unas semanas atrás sobre esa guerra que muchos pensaron que era entre palos y piedras, hondas, jabalinas, o piedras y espadas. Era esa guerra de David y Goliat, muy conocida. Pero les estaba enseñando de que eso no fue una guerra entre esas cosas. No fue la onda, no fueron ninguna de las cinco piedras. No fue tampoco la espada que al final David la agarró y ¡guay! Se la dejó caer ahí en la cabeza de Goliat y ¡chic! Lo degolló. Nada de eso le dio la victoria. Sino que fue una guerra de palabras. Si Goliat era tan fuerte como decía, ¿por qué tenía que venir 40 días, día tras día, a repetir las cosas? ¿Por qué entonces será que el enemigo, si es tan fuerte y tiene tanta fuerza, tanta influencia en su vida, ¿por qué tiene que venir a su vida a repetirle las cosas una y otra vez? Porque él sabe que lo que tenemos es una guerra de palabras. Es la palabra de él contra la suya. Tiene que tener cuidado lo que usted declara. ¿Qué fue lo que pasó cuando David se le hizo frente a David? Perdón, David se le hizo frente a Goliat. Nada más compararse, ya Goliat ya cayó. ¿Qué fue lo que dijo Goliat? ¿Acaso soy yo perro? Ay, bendito, ya caíste. Entonces un perro, yo creo que con una onda así, un pedrazo lo puede matar. Un gigante no lo creo. Pero un perro sí. Y entonces aprovechó, ok, tú quieres hablar, yo hablo mejor que tú. Y le dijo, yo voy a agarrarte tu carne y se la voy a dar a las aves del cielo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, te voy a cortar la cabeza y que si esto, incircunciso y cuánta cosa. Goliat se quedó contra la pared. Por eso fue que una simple piedra pudo hacer lo que hizo. Pero no fue la piedra, sino que fue la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros tenemos constantemente es una guerra de palabras. Tenga cuidado lo que usted diga con su boca. Hermano, pero es que no tengo nada que decir de mi esposo. Siempre llega tarde. Y usted tal vez viene y le dice, siempre estás llegando tarde. Tu trabajo es más importante que tu familia. Es cierto, pero lo mantiene atándolo a eso. ¿Por qué no lo piensa distinto y le dice, gracias por llegar hoy? Gracias porque tal vez pudiste quedarte a saber dónde. Y llegaste a esta casa. Gracias porque cuando llegas a esta casa pasa de ser casa y se llama hogar. Gracias porque tal vez pudiste quedarte una hora más en el trabajo y llegaste aquí a casa hoy. Eso es desatar.
Mira lo que hace la mujer virtuosa. Y esto se lo quiero repetirlo porque quiero que entiendan que la vida es como un eco. La vida es como un eco. Siempre te devuelve lo que tú le digas y te lo devuelve varias veces. Por eso es tan importante lo que tú hables de tu marido. Porque si hablas bien de tu marido, tu marido va a ser un buen marido. Si tú hablas mal de él, va a ser un mal marido. ¿Qué es lo que hace la mujer virtuosa? Ella se encarga de hablar bien de él. Verso 23, perdón, dice: su marido es conocido en las puertas. ¿Por qué es conocido en las puertas? Porque tiene una esposa que habla bien de él. ¿Y qué son las puertas? Si se fijan, si van a Génesis 19, capítulo 1, van a ver que las puertas no eran cualquier lugar. Ahí era había gente que vivía en las puertas. Decir que vivía en las puertas no es lo mismo de decir que vivía debajo de un puente. Los que vivían en las puertas eran los ancianos, eran los gobernantes, eran los líderes de una nación. Génesis 19:1 habla de un líder, no buen líder, pero era un líder que vivía en las puertas de Sodoma. Estoy hablando de Lot. Él vivía en las puertas de Sodoma. Fue un mal líder. Todos lo conocían ahí en la ciudad. No por bueno o lindo que era, era porque era un líder. Por eso lo conocían. Ahora, el hombre de Proverbios 31 es conocido en las puertas. ¿Por qué? Porque el hombre de Proverbios 31, ¿dónde se pasa? En puestos de liderazgo. Es un ejemplo. Está en las puertas siempre. Es un ejemplo no solamente en su familia, sino que también en la comunidad, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que se para, se habla bien de él. Que se hable bien de ti, hombre. Que se hable bien de ti en el trabajo, que se hable bien de ti los vecinos. Que si una vez se cayó un árbol, que no digan de ti, ah, se le cayó el árbol ahí con los vientos y fue, es más, me le echó el árbol completo para el otro lado. Nunca me reparó el fence, nunca me reparó la verja. Pero que por el contrario digan, ¿sabes qué? Se cayó el árbol, él recogió todo, él me pidió permiso, entró a mi patio, recogió lo que se cayó, me recogió hasta cosas que no eran de ese árbol y hasta me arregló la fensa. Eso es hablar bien. Que digan, siempre esa casa está limpia, está nítida. Los únicos gritos que se escuchan son gritos de risa en esa casa. No crea que si en su casa lo que se escucha es puro grito y pura pelea, no crean que su casa es un buen candidato para abrir una célula en el hogar, un grupo pequeño. Nadie se va a meter ahí. Pero por el contrario, si su vecino lo que escucha es pura risa, de tal vez usted persiguiendo a su niño o a su niña ahí en el patio y después se caen y uno le cae encima al otro, empiezan a reírse. Como ahí vieron. Tal vez, ¿cuánta gente había en el parque ese día que vimos ahí ese video? ¿Cuántos de ustedes se mojaron unos a otros, se cayeron, se tropezaron unos con otros? Estaban predicando tan fuerte ese día, tan fuerte que ni ustedes se dieron cuenta. Eso es un hombre de Proverbios 31, que se habla bien de él donde quiera. Ahora, otra cosa bien interesante, el hombre de Proverbios 31, ese anciano, ese líder, aquí en estos versículos por primera vez se dice dónde está. Y no está tirado en un sofá viendo televisión, no está por allá debajo de un árbol en el Sacramento River, no está con los vagos de la ciudad, no está con los grandes amigotes de él. Está con los ancianos, está con los líderes, está en un puesto de liderazgo, un puesto que se toman decisiones. Necesitamos hombres que tomen decisiones, que sean capaces de cambiar la familia, que sean capaces de cambiar la ciudad entera si es necesario. Ese es el hombre de Proverbios 31. Me fascina tanto el verso 23 en otra versión, se llama la Biblia al día. Dice, su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. ¿De qué lugar? De cualquier lugar que usted pisara. Donde usted pisa, usted es autoridad. Ese es el anciano de Proverbios 31. Finalmente, el tercer punto. Sé que el tiempo avanza. El padre de Proverbios 31, versos 27 al 28. Déjame considerar primero el 27. Dice, considera los caminos de su casa. Esto es hablando de su esposa. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Primero, no es la primera vez que ella se sienta a considerar cosas, a pensar, a meditar, a ver qué es lo que está pasando en la casa. En otro pasaje también dice en el 16 que ella considera la heredad y la compra. Por cierto, ella tiene libertad financiera, no es independencia financiera, tiene libertad financiera. Ella es capaz de ella ponerse a tomar decisiones por, ¿verdad?, de su propia iniciativa. ¿Sabes qué? Hace sentido si nosotros compramos esto y hacemos esto. Dice que ella lo compra y después sigue hablando de, dice, y va y ve que van bien sus negocios, hasta negocios de ella. O sea que ella puede trabajar. No seamos machistas. No, mi esposa no puede trabajar. De eso vamos a hablar al rato, ¿ok? La mujer dice, dele más. ¿Ok? Le vamos a dar más, no se preocupe. Verso 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué es el pan de balde? No es un pan que está dentro de un balde. Está hablando de la provisión. El pan siempre ha sido simbolismo de algo que se provee, que se da para sostener, para el sostenimiento. Y el sostenimiento y las cosas que llegan a la casa no llegan de balde. Balde es holgazanería. Oígame, palabra fuerte. Por eso es que siempre se había hablado la mujer virtuosa del capítulo, porque se habla fuerte del hombre de Proverbios 31. Las cosas que usted trae a la casa no es producto de la holgazanería. ¿Qué es eso? Producto del robo, producto del aprovechamiento, que tal vez alguien estaba vendiendo un equipo de algo, no sé, unas lavadoras, y ni sabía qué marca era y se las vendió a remate y usted no le dijo ni pío, ni esta boca es mía, y se lo regateó, lo estafó a la persona. Usted trajo pan de balde a su casa. Hace poco tenía que traer algunas pocas cosas a la casa y fui a un supermercado que nos queda cerca, un Rallis. Y no eran tantas cosas, tal vez gasté como unos, qué sé yo, no, yo creo que menos de $20. Pero sabía que esa comida me pudo haber salido gratis. Cuando pasé, porque quería avanzar, pasé por el cajero que es automático. Yo mismo puedo escanear los productos, hago el pago y ya, y me voy. ¿Sabes qué? Cuando fue mi turno, un billete de 20, estaba, no sé si había más, pero sé que vi el de 20 así en un lugar donde es un dispenser, discúlpenme el inglés ahí, un lugar donde se devuelve el cambio. Vi uno encima así que decía, era de 20. Yo dije, gloria a Dios, el Señor me bendijo, la comida gratis. ¡No! ¿Qué dije? No puedo llevar pan de balde a mi casa. Rápido le dije al cajero que estaba encargado de como 4 o 5 de esas máquinas, le dije, ¿sabes qué? Agarra a la persona, él dejó el cambio ahí. Y él, muchas gracias. Fue allá, yo esperé, me trajo la persona. Y me dijeron, muchas gracias, muy amable. No, pero no me importó. Porque no estaba pendiente de reconocimiento. Que es muy servicial. Es más, la compra va por nosotros. No. Sino lo que yo quería era no llevar un pan de balde, de robo, de holgazanería. Que si me regalan algo es porque me lo merezco, no porque me lo robé o porque le engañé a alguien. Sino que todo lo que yo llevo a la casa es producto de mi trabajo, del sudor de mi frente. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que buscara mujer. ¿No? No lo creó para que tuviera hijos. ¿Para qué fue que Dios creó al hombre? Amén. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara. O sea que Dios hizo al hombre para que trabajara. Y lo guardase, para que lo cuidase, para que fuéramos trabajadores y administradores. Por eso es que, verso 18, hay una frase tremenda. Esto es refiriéndose a algo que le pasa a la mujer. Verso 18, al final, dice, su lámpara, refiriéndose a la esposa, su lámpara no se apaga de noche. Esto me acuerda a otro pasaje en la Biblia, la historia de Elí y de Samuel. Un caso sumamente triste el de Elí. Cuando Samuel fue llamado a tomar ese sacerdocio, tomar las riendas del sacerdocio, algo estaba pasando con la lámpara. Y me dolería que el Señor dijera que en este lugar le está pasando eso también a la lámpara. Dice, antes que se apagase la lámpara, fue que Dios llamó a Samuel. Como la lámpara se estaba apagando, Elí no comprendía que lo que Samuel estaba escuchando era la misma palabra de Dios. Él será porque está hasta el rato fue que se dio cuenta. Muchachos, es Dios que te está hablando. Pero palabra fuerte es esa, que la lámpara estaba por apagarse. En eso era un mandato que en el templo la lámpara siempre tuviera aceite. Fue mandato para que esa llama siempre estuviera ardiendo en el templo. Iglesia, que nunca se diga de que tu lámpara le hace falta aceite o que está por acabarse el aceite. Por lo tanto, que a su esposa no se le apague el aceite, que no se le acabe. Por lo tanto, tenemos que mantenernos depositando aceite en ese corazón. Lo que sucede es que a veces nosotros trabajamos para tener, en vez de trabajar para dar. Entonces el enemigo se aprovecha, y como sabemos que tenemos que trabajar para dar, entonces viene la sociedad, te define lo que tú tienes que dar. ¿Qué es lo que tienes que darle a tu esposa, a tus hijos? Dice, no, tú tienes que darle una casa bien grande. Pero ¿qué tal si la mujer con que te casaste ya tenía una casa? Te sientes menos hombre. O tú trabajas para comprar un carro, pero la esposa que te casaste tiene su propio trabajo y tiene un carro mejor que el tuyo. Te sientes menos hombre. O tú trabajas para cuando salgan a comer, tú eres el que pagas. Tal vez tu mujer gana, hace más dinero que tú. Te sientes menos hombre, porque son definiciones que te da la sociedad de lo que se supone que haga el hombre. Tú no trabajas para traer dinero, sino para dar amor. Déjame decirte algo. Dios, bueno, antes de decir eso, hay un atributo de Dios que Dios comparte con el ser humano. Tal vez usted ha escuchado, el amor de Dios es como el amor de las madres. Se escucha bonito, pero no es bíblico. I'm sorry, baby. El amor de Dios no se compara al amor de las madres. Por grande, piadoso, tremendo que sea el amor de las madres, nunca el amor de Dios comparado con la de una madre. ¿Con qué amor es que se compara? Con la de un padre. Es la única palabra que describe a Dios que Él comparte con el ser humano. Abba. A veces hemos dicho Abba, oh, eso significa papito. Yo también pensaba que eso era por mucho tiempo, pero no. Lo que sucede es que ese sonido Abba, de la misma manera que cuando su niño está aprendiendo a hablar, tal vez está aprendiendo a decir papá o mamá, ese primer sonido que hace es pa, 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 o ma, ma, ma. Los niños judíos, el primer sonido que hacen para referirse al papá es ab, 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 ab. De ahí sale la palabra Abba, que es padre. Pero ¿sabes también lo que significa Ab? Significa fuente, sostenedor. Es algo que sostiene, es algo que da. Por lo tanto, Dios es padre, pero no porque haya creado las cosas, sino porque lo que Él creó, Él lo sostiene. ¿Me entendieron ahí? Por lo tanto, si tú das, lo siento que se escuche fuerte, pero a ti el hecho de que tú, hombre, hayas dado esperma, eso no te hace hombre. Eso no te hace padre, sino aquel que sostiene, que cuida y que vela por sus hijos. Déjeme darle mi definición de lo que es un padre. Padre es aquel que es capaz de abrir una tapa que esté muy apretada. Padre tal vez es aquel que toma las fotos a pesar de que él no esté en ninguna de ellas. Padre es aquel que sale a buscar medicina cuando todos están enfermos. Padre es aquel que pone el auto cerca de la puerta cuando llueve. Padre es aquel que se moja en la lluvia por sostener una sombrilla. padre es aquel que, a pesar de no ser mecánico, pero es capaz de arreglar una bicicleta. Padre es aquel que le pone aceite a los patines para que corran más rápido. Padre es aquel que domingo tras domingo amarra un traje en la espalda porque su esposa no lo alcanza. Padre es el único en la casa capaz de ir en la noche al garaje. Padre no es un título, sino es una función que debemos de llevar a cabo. Dice el verso 25 que la mujer virtuosa dice que se ríe de lo porvenir. ¿Por qué es que se ríe de lo porvenir? Porque está segura del futuro, porque tiene un hombre que la cuida, que cuida a sus hijos. Entonces ella está tranquila, porque nuestra función es proveer seguridad, tranquilidad. Por lo tanto, mujeres, animen a sus maridos, porque cuando usted lo critica, usted hace un comentario, aunque sea cierto, pero cuando usted dice algo fuerte, usted lo que está es, aunque no lo crea, está destruyendo el ánimo de ese hombre, está destruyendo los intentos de ese hombre por medirse al hombre de Proverbios 31. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:11, dice: animaos los unos a los otros y edificaos. Porque cuando usted no anima, usted destruye. Pero cuando usted anima, usted edifica, pone un bloque sobre el otro. Verso 25, se ríe de lo porvenir, porque su familia vive segura del futuro. Sabe lo que va a venir. ¿Se acuerdan de unas caricaturas que se llamaban Where's Waldo? A ver, eran unas caricaturas así, parecía un dibujo bien grande, muchos muñequitos, y en algún lugar, en tanta gente así, porque era un hormiguero de personas ahí, había una carita que era el de Waldo. Le iba a traer uno, no se lo traje porque realmente pasé como media hora y me cansé. ¡Ah! No encontré a Waldo, porque quería ponerle ahí eso para que usted se quedara: ¡wow! ¿Dónde estará? Y después yo vine bien sabiamente: aquí está, pero no lo conseguí. Así que le iba a quedar mal. Pero eso es gracioso. Pero qué triste sería que le pregunten a sus hijos: ¿dónde está papá? Y le digan: no sé dónde está. De la misma manera que yo no pude encontrar a Waldo, que sus hijos digan: yo no sé dónde está papá. Todas las mañanas cuando yo salgo de mi casa me duele cuando tengo que darle un beso a mi hijo e irme. Pero en muchas ocasiones él contesta, me dice: oh, are you going to work? Y yo: sí. O a veces le he dicho, me ha preguntado: are you going to work? Y le digo: no. Me dice: are you going to church? No, do music, es que me dice. ¿Do music? Y yo: ah, sí. Qué bueno es que él sepa, si no estoy trabajando, estoy en la iglesia, pero no estoy soleándome por ahí o andando con los vagos de la ciudad. Déjeme decirte algo. Verso, el verso 28. Dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada a la mujer virtuosa. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Por qué los hijos llaman a sus madres bienaventuradas? ¿Por qué? Segunda parte del verso. Porque su marido también la alaba. Los hijos son tu reflejo. Si hay una persona en este lugar que es capaz de hablar de un padre, no es la esposa, no son los vecinos, no es el pastor, no son los maestros, no son estos, son tus hijos. ¿Por qué tus hijos? Esto fue lo que Jesús enseñó, el mejor de los hijos. Jesús dijo: el que me conoce a mí, conoce al... Por lo tanto, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que mejor conoce al Padre es el Hijo. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio al hombre? No fue el trabajo, antes de que le diera el trabajo, le dio algo. Cuando le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo primero que Dios le dio al hombre fue una imagen, fue una identidad, fue un modelo a seguir. Eso es lo primero que tú tienes que darle a tus hijos. A veces nos enfocamos tanto en la educación, en dejar una herencia, en dejar una casa, en dejar carros, en dejar esto, y se nos olvida dejarles una identidad, dejarles un modelo a seguir. Que ellos puedan decir, como hizo mi padre, yo puedo hacer. Incluso algo estaba batallando en mi corazón si decía esto, pero creo que voy a tener más batalla en mi corazón si no lo digo. Es algo que es para las señoritas de este lugar. Niña, cuidado, cuidado, pero cuidado con los lobos que andan por ahí. ¿Por qué le digo esto? El Señor, ¿cómo nos pide que amemos a Dios? Amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu mente y de toda tu alma. ¿Por qué no solamente de todo corazón? Porque Él sabe que lo más engañoso que hay sobre la faz de la tierra, ¿qué es? El corazón. ¿Sabe lo que hacen los lobos, señoritas? Le tocan el corazón. Y el que le toca el corazón es porque le quiere tocar otra cosa. Y usted tal vez está total, profundamente enamorado de todo corazón. Por eso es que cuando vienen sus papás y utilizan la otra parte, la mente, usted dice, no, no puede ser. No, es que él me dijo, no es que él hace, no es que esto, no es que lo otro, ta, 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 ta. Póngase a pensar. ¿Amarás a ese muchacho o ese muchacho te amará también de esa manera como el Señor nos enseña a amar con todo el corazón? Está bonito que nos hablen al corazón, nos digan mucha poesía, mucha cosita bonita. Ah, oh, ¿verdad? Tremendo. Pero usa también esto de acá. ¿Te podrás enamorar con la mente también? Déjame pensar. ¿Y podrás enamorarte con tu alma? ¿Creemos lo mismo? Hello. Ahora, ¿cómo conectamos esto con la cuestión del padre? Te voy a dar otro consejo. Joven, si quieres saber cómo ese muchacho va a ser de aquí a unos 15, 20 años, mira a su papá y sabrás cómo él va a ser. Mira lo que dice las Escrituras. Juan capítulo 5, verso 19. Y esto lo dijo Jesús, no lo digo yo. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo. Esto es una, cuando aparece esa frase, de cierto os digo, eso es una ley divina. Eso es que pasa porque pasa. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que no te asustes si después de 15, 20 años sale a ser que ese muchacho no era lo que era. ¿Y por qué es así? Porque los padres tenemos que preguntarnos si nuestros hijos son capaces, si sus hijos pueden hacer en público lo que usted hace en privado en su casa. ¿Será posible eso? Que sus hijos repitan en público lo que ustedes hacen en privado. Finalmente, en el verso 26, perdón, verso 29, dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Porque la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y aquí, alabada no es que Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No, no es eso, que la alaban así. Alar, ahí significa brillar, alardearse. Cuando usted se da con piedras en el pecho. Si yo digo en esta mañana, mi esposa Jacqueline es la mujer más bella sobre la faz de la tierra. Ella brilla sola con eso. Mira, los ojos se le ponen brillosos. Si usted le dice eso a su esposa, los ojos de su esposa van a brillar. ¿Por qué? Porque usted se da con piedras en el pecho de que la mujer que está a su lado es la mujer más bella en el mundo. Por lo tanto, ten cuidado de reconocer la belleza exterior. La mujer virtuosa de Proverbios 31 no necesariamente ganó Miss Universe 3000 años atrás antes de Cristo, sino que la belleza de una persona está en el temor a Dios. Tengamos cuidado, porque si no logramos ver la belleza en el temor a Jehová, terminamos siendo hombres ciegos. Vamos a cerrar, le voy a invitar que estemos puestos en pie. No hay duda que este hombre que le acabo de describir en Proverbios 31 es ciertamente un modelo a imitar. Pero aún ni los más grandes héroes en la Biblia se pudieron medir a él. Incluso ni los hombres que están en el salón de la fama de la fe, ninguno de ellos se puede medir al hombre de Proverbios 31. Ninguno de ellos pudo hacer un trabajo como el de este hombre incógnito que se describe aquí. Sería tremendo poder tener esposos como este. Sería tremendo poder tener una esposa como esta de aquí. Sería tremendo tener un padre, una madre como la que se describe en Proverbios 31. Qué lindo sería que me hicieran sentir como este hombre o que me hicieran sentir como esta mujer de aquí. Honestamente, no le puedo traer un ejemplo hoy de alguien que haya sido un hombre de Proverbios 31. No puedo darle ese ejemplo. Tal vez nunca podremos llegar a medirnos a ser como esa mujer o como ese hombre. Pero lo que le pido encarecidamente hoy es que hagamos un compromiso para morir tratando. Finalmente, Proverbios 20, versos 6 y 7 dicen lo siguiente. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Tal vez usted dirá, bueno, yo he sido relativamente un buen padre. Eso es lo que todos decimos. Lo he hecho bastante bien. Así fue que me enseñaron, pues así yo lo hago. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Otra vez. El hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esta palabra de verdad es el hombre verdadero, el hombre de pureza. ¿Quién lo hallará? Y también, quien lo halla no es quien lo encuentra por ahí, sino quien lo cultiva. Verso 7 te da la respuesta. Dice que ese hombre verdadero, es el que camina en integridad. Es el que camina en santidad. La misma palabra. Pero esa palabra caminar no se queda ahí. Caminar significa correr, significa endurecer, significa desvanecerse, también significa morir. Ese caminar es por toda tu vida, hombre. Tienes que correr, crecer, endurecer, desvanecerse hasta que se te acaben las fuerzas y aún morir tratando de ser santo. La santidad no es algo que alcanzamos, sino es algo que hacemos día tras día. Le voy a pedir que cierren sus ojos y hacemos una breve oración. Y con esto le entrego a la persona que está encargada. Si usted desea pasar al frente, como muestra de ese compromiso, tiene la libertad de hacerlo. Vamos a hacer una muy breve oración, si no pueden quedarse en sus asientos. Padre, ayúdanos en todo momento a desarrollar tu carácter y tu personalidad. Ayúdanos a morir esforzándonos, aprendiendo y tratando ser esa mujer y ser ese hombre de Proverbios 31. Hoy levantamos nuestras manos y en ellas ponemos nuestro corazón y nos comprometemos. Y comprometemos hasta la última fibra de nuestro corazón, hasta el último mililitro de aire que haya en nuestro aliento y hasta el último átomo que haya en nuestro cuerpo, para ser hijos, para ser mujeres y para ser los hombres de Proverbios 31. Amén. La persona encargada.